Bienvenido a la tarde de COPE. Soy Israel Remuñán y voy a estar contigo. Te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. La verdad es que aún estoy alucinado, ¿eh? Esta mañana he estado con Edgar, que es comercial de una inmobiliaria en Madrid. Hemos estado en una casa que acaba de vender. Es un piso de 48 metros cuadrados en el distrito de Fuencarral, a las afueras de Madrid. Bueno, te explico un poco. La casa está al lado de las vías del tren. Es verdad que no es una de las vías más concurridas de Madrid, pero pasan trenes. Y claro, se escucha dentro de la casa. El barrio es tranquilo, me dice, pero es verdad que en ese distrito hay zonas complicadas que no son muy aconsejables. Esto también me lo dice él. Bueno, como te digo, es una casa pequeñita, 48 metros, en buen estado. Creo que habrá sido reformada hace 10 o 15 años, no más. La cocina es pequeñita, 4 por 1 metros. El baño pequeño también, la habitación principal es grande y la pequeña es muy pequeña. Es una casa para vivir como mucho en pareja, ¿no? O como mucho con un niño pequeño, porque si tienes otro, pues debes buscar otro sitio, porque es además un tercero sin ascensor.
Pues aquí tendríamos el salón independiente, con vistas al edificio de enfrente, como tal, y la verdad es que entra bastante luz, y luego aquí te cabe una mesa que hizo mucha gracia porque dije que cabían para 9, y es verdad, pero tienes que hacer un poco Tetris, porque si no, no te entra.
por lo menos te lo dice de forma aquí sincera, Edgar, ¿eh? Bueno, pues solo en 10 visitas, Edgar acaba de vender esta casa en este barrio, en este distrito de Fuencarral, a las afueras de Madrid, por 250.000 euros. 250.000 euros por 48 metros cuadrados. Por una casa que sabes que si tienes un proyecto familiar solo te va a durar unos años. Pero es que me contaba Edgar que la gente quiere comprar porque los alquileres están disparados y saben que si tienen que apretarse el cinturón, pues es mejor hacerlo en algo que es una inversión para ti. Ahora te cuento lo que me ha dicho Edgar del alquiler. Pero para que te hagas una idea de esta casa, después de la pandemia, hace 2 o 3 años, podría valer 100.000 euros menos. Es una barbaridad. Y cuando le preguntas si es buen momento para comprar, te dice que sí, porque va a subir más y los tipos de interés están bajos. Fíjate que los datos del INE que hemos conocido hoy dejan claro lo que me cuenta en esta inmobiliaria, Edgar, en esta inmobiliaria de Madrid. La compraventa de vivienda ha vuelto a subir un 18% en España. 59.500 casas vendidas solo en el mes de junio. Y el abaratamiento de los créditos podría estar detrás de este boom. Pero no nos quedemos solo con eso, ¿eh? Es que viendo cómo están los alquileres, el que tiene dinero para pagar una entrada, pues la paga y la compra, la casa. Mejor un piso de 40 metros cuadrados delante de las vías del tren que gastarme un sueldo entero en un alquiler que no es para mí. Edgar me contaba que acaba de alquilar un piso en Delicias, que es otra zona de Madrid, más céntrica, pero una zona residencial que también tiene sus rincones complicados, ¿eh? Bueno, agárrate. Semisótano, ¿eh? De algo más de 40 metros cuadrados, 2 habitaciones, haciendo Tetris, supongo que sí que caben, 1.300 euros al mes. Ojo, semisótano, 1.300 euros al mes, ¿eh? Que las ventanas te dan a la calle y llegas a ver como mucho la cadera del que pasa por allí. ¿En qué momento hemos llegado hasta este punto? Es una barbaridad y él me lo reconoce, ¿eh? Pero solo hace su trabajo e intenta dar un servicio por lo mejor posible en un mercado que es una absoluta barbaridad, una locura. Y lo peor es que para alquilar este semisótano, como los propietarios se sienten inseguros, pues te mandan a hacer un casting, cumplir con el seguro de impagos, normal. Un seguro que lo has escuchado seguro y que es ya habitual. Claro, tú no sabes si la persona a la que metes va a dejar de pagarte y se va a convertir en un ocupa. Fíjate lo que está pidiendo a los inquilinos para entrar a vivir.
El comentario, y es triste decirlo, más repetido es, por favor, quiero pasar el seguro. No es un qué caro, es un quiero pasar el seguro, quiero que me lo puedan alquilar, porque hay mucha gente que no pasa el seguro. Por ponerte un ejemplo, tienes que tener de ingresos limpios unos 4.000 euros al mes, más o menos, para que el seguro te pase. Es un poquito menos, realmente, pero estamos hablando de que tienen que ser 2 personas con una muy buena nómina para poder alquilar esa vivienda.
4.000 euros al mes de ingresos para pasar el casting. Así están las cosas. O eres una persona con un sueldazo o una pareja con buenos sueldos, o si no, nada. Y si miras a los que tienen que tomar decisiones, ¿qué escuchas? Pues que la culpa es de la oposición, del PP por no aplicar la ley de vivienda. Y es verdad que Madrid no lo aplica, y no le falta la razón, ¿eh? Pero es que no solo es Madrid, es un problema estructural. Es que el gobierno reacciona ante las crisis como si no fuese el gobierno, como si los que llevan 7 años en el poder no fuesen ellos. Se olvidan de que Sánchez prometió 183.000 viviendas públicas antes de 2027. ¿Sabes cuántas ha entregado? 10.000. Bueno, pues manos a la obra ya, a solucionar esto, sea quien sea, pero tiene que ser prioridad, que se coordinen. Pero tienen que hacer algo porque es una barbaridad insostenible y lo peor es que ya lo hemos interiorizado. ¿Por qué hemos normalizado pagar 1.300 euros al mes por vivir en un semisótano? Que antes esto no era ni una vivienda. un sueldo entero que se te va en alquiler. Encima, un semisótano, que si alguien va por la calle y te tira una colilla al suelo, pues hasta se te cuela por la ventana. Están pasando más cosas. Solo tiene 2 meses y la policía ha podido recuperar a este bebé después de que su padre quisiera llevárselo a Rumanía. La madre no había dado el consentimiento y denunció además que había sido expulsada del domicilio familiar por su pareja. Ha pasado en Medina del Campo, en Valladolid. Hasta allí nos vamos, Carolina Tabanera.
El padre pretendía llevarse al bebé a Rumanía sin el consentimiento de la madre, menor de edad, y a la que además presuntamente maltrataba. La joven denunció que había sido expulsada del domicilio familiar por su pareja, un joven de 23 años quien retuvo al hijo común con la presunta intención de llevárselo fuera de España. La menor denunció además haber sufrido reiterados episodios de maltrato físico y psicológico durante la relación, por lo que solicitó una orden de alejamiento de su pareja. Los hechos se comunicaron de inmediato a la Fiscalía de Menores y se autorizó que la joven pudiese interponer denuncia sin necesidad de un tutor legal. Tras ello, fue entregada a su padre.
Los empresarios de la hostelería alertan sobre la caída del turismo en el mes de julio, una preocupación que hemos comprobado en Mediodía Cope recorriendo chiringuitos de localidades de playa como Fuengirola o Torremolinos. Antonio regenta un negocio en esta playa malagueña y cree que las causas hay que buscarlas en los elevados precios de los alojamientos.
Precios de hoteles, algunos han duplicado. Es que valían 100 euros la noche, valían 180, 170. Entonces, al final, y los apartamentos turísticos igual. De hecho, hay muchos apartamentos turísticos que están vacíos y estamos en agosto. Y hay muchos hoteles que no están al 100%, cuando antes tenían overbooking.
Una intoxicación alimentaria masiva en la localidad ostense de Barbastro afecta ya a 160 personas. Pudo tener su origen en la muestra gastronómica del Festival Internacional del Vino del Somontano, que se celebró el pasado fin de semana y ha empezado a tener consecuencias días después. Redacción en Aragón, Enrique Pérez.
El Centro de Salud de Barbastro ha atendido a 130 personas y por el servicio de urgencias del hospital de esta localidad han pasado otras 30. Todos presentan una sintomatología leve y hasta el momento ninguna de ellas ha requerido ingreso hospitalario. En estos momentos se está investigando el posible origen de esa intoxicación y si está en el mismo alimento para determinar cuál es el microorganismo que la ha provocado. La gerente de atención primaria en Aragón es Pilar Borraz.
Se está investigando todavía el posible origen de la intoxicación. Salud Pública ya ha iniciado la investigación de los casos para analizar si hay algún alimento común que ingirieran los afectados y realizar los análisis correspondientes.
Los síntomas en la mayoría de los casos son los mismos: náuseas, diarrea, fiebre y dolor abdominal.
Bueno, y en deportes aumenta la tensión entre el Barça y Ter Stegen, Luis Méndez.
El portero alemán ha decidido negarse a firmar el consentimiento para que trasladen su expediente médico a la comisión de la Liga. Ahora queda saber qué piensa el club, Víctor Navarro.
Pues de las consecuencias que puede derivar el no de Ter Stegen en el Barça, creen que tienen base jurídica para acabar enviando igualmente ese historial médico, porque son perjudicados como club y también al vestuario, a los compañeros, compañeros de Marc-André Ter Stegen. Aún así mantienen esa reunión, creen que Ter Stegen puede recapacitar y que el capitán puede reconsiderar su situación y esperan que esta semana acepte reunirse con el club como estaba previsto inicialmente y reconsidere esta situación. De momento le abren expediente disciplinario.
En baloncesto, la selección española juega este martes un amistoso contra Portugal a las 9 de la noche en el Martín Carpena, que servirá como inicio de la gira de preparación para el Eurobasket 2025. Y en ciclismo, hoy ha comenzado la Vuelta a Burgos con el principal atractivo del regreso del español Mikel Landa. Además, está disputando la segunda etapa de la Vuelta a Polonia con la gran baza del español Peyo Bilbao, que se adapta bien a este tipo de recorridos.
Gracias, Luis. Sigues en la tarde de COPE. Bueno, 35 días han pasado desde que el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, entrara en Soto del Real. Y hoy, por fin, 35 días después, ha roto su silencio. Lo ha hecho en una entrevista que tengo aquí delante de mí, a 5 columnas, en La Vanguardia. Es la primera que concede, como decimos, desde su ingreso en prisión y en ella, el que fuera mano derecha de Pedro Sánchez, hasta que la UCO le pilló. Pues insiste en que es inocente y que no ha hecho nada de lo que dice la UCO. Tenle el entrecomillado. a todo trapo aquí. Soy inocente y no he hecho nada de lo que dice la UCO. No sé, esto me parece un caso propio de Poltergeist o algo así. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Primera entrevista en formato cuestionario que le han hecho llegar sus abogados y sin opción de repreguntas, pero bueno, nos da algunas claves, ¿no?
Sí, bueno, es cierto que mantiene la inocencia, que cuestiona la investigación de la UCO, que niega haber hecho nada de lo que dice ese informe de 490 páginas de la Guardia Civil, cuestiona en varias ocasiones incluso la veracidad de los audios que él mismo protagoniza y persiste en declararse víctima de una persecución política. Hasta ahí, argumentos ya conocidos, dejando además reproches a Pedro Sánchez por dejarlo caer. Con lo que me conoce Pedro, yo pensé que lo tendría claro, manifiesta Cerdán. Pero a la pregunta sobre si ha habido financiación ilegal en el PSOE, aquí está el quid de la cuestión, contesta que yo sepa no, sin ser tajante.
¿Que yo sepa?
Que yo sepa, no. Sin ser tajante en negarlo, a pesar de que él, pues no dejaba de ser el secretario de organización del Partido Socialista, el que mandaba en Ferraz. Emplea esa misma evasiva al ser interpelado por la existencia de pagos en el partido sin justificar ante el Tribunal de Cuentas. Que yo sepa, no.
Soy inocente, no he hecho nada de lo que dice la UCO cuando todos hemos escuchado esos audios. Yo creo que habrá que llamar a una medium o a Iker Jiménez o algo así, porque esto hay que ponerse a analizarlo desde para conseguir que esta defensa tenga credibilidad el día de mañana, que es un poco por lo que optó Ábalos también en su momento, ¿no? Que no se reconocía en esos audios. Va a haber que hacer algo especial, Ricardo, no sé.
Sí, lo que pasa es que yo empezaría a cambiar de estrategia de defensa porque, vamos, ya está siendo, supongo que incluso sonrojante para los propios
pero
abogados.
Pero continúa, 35 días después continúa, porque la entrevista lo deja claro, no sí, se reconoce. Sí. O no
continúa con los mismos argumentos que le han llevado a la cárcel, pero bueno, él sabrá.
Bueno, yo quiero saber cómo ha sentado esto en La Mareta, en esa residencia tan emblemática de Lanzarote en la que está Pedro Sánchez con su familia estos días, que va a seguir hasta finales de agosto. Bueno, yo me imagino a Santos Cerdán en prisión diciendo, yo aquí, y el que me puso en el PSOE, pues en La Mareta pasándoselo bien, que le da igual que yo esté aquí, pensará, ¿no? ¿Cómo está sentándose ahí en La Mareta?
Me imagino. El silencio ha sido el arma más empleada en las alturas socialistas que en cualquier cosa, en cualquier caso, engloban la entrevista de Santos Cerdán, evidentemente, en esa estrategia de defensa. A partir de ahí, hay quienes recuerdan en privado que Sánchez ya actuó con contundencia contra Cerdán ante los indicios muy graves del informe de la UCO, precisamente, y confirman la determinación del gobierno para seguir combatiendo la corrupción. Quiere creerse que las declaraciones del exsecretario de organización en ningún momento suponen un aviso. Precisamente desde el PSOE han llegado a felicitarse porque, de momento, el caso Cerdán, de momento, no ha escalado más, afectando a otros miembros del gobierno o de Ferraz. Ahora bien, esas insinuaciones de Cerdán sobre una financiación ilegal del PSOE, pues prometen seguir envenenando los sueños de muchos, al menos fuera de los muros de la Moncloa, porque es un comentario recurrente en las filas socialistas.
A mí me encanta escucharte hablar de esto con la música de Expediente X de fondo, Ricardo. Bueno, también ha habido reacciones, Ricardo, desde el Partido Popular. Escuchamos a Alma Ezcurra.
Lo más relevante de la entrevista no es lo que dice, sino lo que no dice. Porque hay que tener en cuenta que el ex número 2 del PSOE, que ahora mismo está en prisión, ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no existe financiación irregular. Y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso.
¿Alguna más que destacar? ¿Alguna reacción más, Ricardo?
El resto, si es por parte del gobierno, silencio absoluto.
Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE. Gracias.
Gracias a ti.
Pues hasta ahora, a las 4 y 14 minutos de la tarde, en directo, en la tarde de COPE. Saludo también a Lorenzo Silva. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Isabel Durán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lorenzo, Isabel, ¿habéis podido leer la entrevista?
Se lee en un periquete, sí.
Y un primer comentario así sobre ello, un titular.
Vamos a ver, esta entrevista es una estrategia de la defensa de Santos Cerdán. Manda un aviso claro, porque lo más destacable es lo que ha reseñado ahora Ricardo y lo que ha dicho el PP, en el sentido de cómo puede decir el secretario de organización del Partido Socialista, hay a la pregunta, ¿hay financiación ilegal en el Partido Socialista? ¿La ha habido? Y en vez de decir un rotundo no, porque él ha sido, en teoría, su máximo responsable hasta que estalla este caso, este informe de la UCO el 5 de junio, dice que yo sepa no. Claro, que yo sepa no, esto está diciendo cuidadito, cuidadito. Yo creo que está igual que cuando lo salió todo el escándalo y Sánchez puso el dedo hacia abajo, además, sin ninguna presunción de inocencia, porque aquella comparecencia que la estuvimos relatando aquí en directo fue impresionante. O sea, Sánchez se cargó la presunción de inocencia de Cerdán en cuanto vio las 490 páginas del
informe. Hombre, es que a ver, el informe es demoledor. O sea, con los audios y todos escuchamos cómo se repartían las mordidas y luego Koldo y Ábalos se repartían las mujeres, que era todavía más bochornoso.
Claro, Isra, pero la presunción de inocencia en España la tiene todo delincuente y todo presunto delincuente. A mí me sorprendió mucho que el jefe de Cerdán públicamente lo condenara, porque es que le asiste a cualquiera. Luego han ido evolucionando, ¿no? Entonces, cuando Santos Cerdán declara en el Tribunal Supremo, esta entrevista no se puede entender sin lo que dijo Santos Cerdán en el Tribunal Supremo, que fue de patitas a la cárcel, vamos. Salió y corriendo fue a la cárcel. ¿Y qué es lo que hizo Santos Cerdán? Dio tres avisos importantísimos. El primero, él se erigió como el arquitecto de los gobiernos de Cerdán.
Uy, de Sánchez.
De Sánchez. Mm. Él dijo, yo soy el arquitecto...
Si no fuese por mí, Sánchez no estaría ahí, porque yo he negociado todo lo que llevo allí.
Claro, no nos olvidemos que el juez hablaba de notabilísimos indicios que situaban a Cerdán como el jefe de una organización criminal, que se dice pronto, ¿no? Entonces, le manda ese mensajito de... A ver, que yo soy el arquitecto y además lo hace de manera absolutamente innecesaria porque uno va al Tribunal Supremo, le llaman a declarar y no va para hacer un mitin político. Otro recuerdo, él pidió que hubiera cámaras. O sea, él fue al Supremo, y ahora os lo interpreto, a mandarle un mensaje a Sánchez, a decirle, oye Sánchez, que como hable... Aquí vas directo, el que caes eres tú. Y yo voy a ir a la cárcel, pero es que el que caes eres tú. Entonces estamos en los primeros 35 días de cárcel, en los que él lo dice, lo deja entrever. Yo voy a aguantar, soy inocente y no voy a decir nada. Y un último repaso. Eso mismo dijo Aldama. Aldama estuvo, no sé si 40 y algo días, y se rompió poco antes. Aldama iba a aguantar, y decidió no aguantar, entre que le llamó su hija, que no había ido al cumple, lo contó, y entonces se rompió. O sea, la cárcel cambia muchas cosas, pero esta entrevista, y concluyo, es un mensajito a quien tiene que escucharlo. Que yo sepa, no. A lo mejor puedo saberlo.
Bueno, lo que dice Santos Cerdán en esta entrevista de La Vanguardia es exactamente lo mismo que decía cuando entregó su acta como diputado el pasado 16 de junio.
Os contaré todo, pero dejadme ahora trabajar, luchar por mi inocencia.
Luchar por mi inocencia. Lorenzo, esto es parte de una campaña, de una estrategia de defensa, como dice Isabel. Pidió primero las cámaras en esa comparecencia en el Supremo y a falta de cámaras, pues lo que ha hecho ahora mismo ha sido dar una entrevista en La Vanguardia.
Seguramente esto forma parte de la estrategia de defensa porque además es bastante significativo el medio al que ha concedido la entrevista, ¿no? Claramente sus abogados están detrás de la gestión de la propia entrevista y yo creo que incluso están detrás de la redacción concreta de todas y cada una de las respuestas, ya que se han dado a través de un cuestionario escrito. A mí de todo lo que dice en la entrevista, quizá lo que más me llama la atención, perdonadme, pero siempre me trae la dimensión humana de las cosas, ¿no? Y también de los personajes, sean quienes sean, es no solo lo dolido que está, sino el énfasis con el que señala que está dolido. Hay una pregunta en la que le plantean si siente lo que esto le ha traído al partido. Y dice, sí, siento lo que esto le ha traído al partido, pero siento más lo que me ha traído a mí. Y siento que estoy aquí pagando por ser el secretario de organización. Creo que en la línea de lo que dice Isabel, de lanzar un mensaje, es dejar claro que él se siente en peor situación que todos los demás, sin que sea para él justo que tenga que afrontar esa condición más dura y que, una persona dolida, antes o después, puede acabar diciendo cosas. A lo mejor, no las cosas que a él le puedan perjudicar, las que tengan que ver con la trama por la que se le ha encarcelado. Luego podemos hablar de cuánto de creíbles son sus protestas de inocencia con el grado de detalle y la naturaleza que tienen las pruebas o los indicios, que ya están en el sumario. Pero incluso aunque no hablara de esto, él es poseedor de muchísimos secretos.
¿Esta entrevista dice más por lo que Cerdán calla que por lo que Cerdán dice?
Sin duda alguna. O sea,
hay que leer, estamos hablando de leer entre líneas, de leer lo que no ha dicho, pero ha querido insinuar el aviso que pueda haber ahí entre medias porque está dolido, pero él no, que yo sepa, no responde sobre la financiación irregular de forma consistente, ¿no? Bueno, dice más por lo que no dice.
Por lo que calla, yo creo que sí. Ah, vamos a ver, yo creo que esta entrevista no es casual que salga hoy. Hay que contar que hoy es el día en que la segunda sesión de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra, donde ha ocurrido un hecho absolutamente escandaloso, pero que esta entrevista lo está tapando, o sea, misión cumplida. A mí me parece que Cerdán está absolutamente acompasado con la estrategia del Partido Socialista. En estos momentos todavía van de la mano. Todavía no se ha roto como se rompió Aldama, ¿no? Y entonces hoy ha sido el día en el que el Parlamento de Navarra ha decidido quién va a comparecer y quién no en esa comisión de investigación. Y resulta que dejan fuera nada menos que a la presidenta, a la llorona Chivite, dejan fuera también a Uxue Barco, la expresidenta, con la que ya es del Partido Nacionalista Vasco-Navarro, y tampoco van a llamar a José Luis Ábalos. Eso es un escándalo. ¿Qué comisión de investigación es esta? Si toda la trama que hemos conocido en este informe de la UCO nace de Navarra, la ramificación que está absolutamente más desarrollada es la parte de Servinavar, arranca esa comisión de investigación y dejan fuera a los principales responsables. Entonces, ¿qué paripé van a hacer en el Parlamento Navarro? Claro, la entrevista nos tiene a todos entretenidos, que si dice, que si no dice, también dice que no, dice no nos reconocemos, no reconocemos, habla en plural esos audios. Aquí ya me parece que los abogados, porque la entrevista de Cerdán, y vuelvo a ella, está filtrada y lo dice en la entrevista por los abogados, ¿no? Pero en vez de decir no reconozco estos audios, no me reconozco. Dice, no reconocemos.
Bueno, es un poco seguir la estrategia que ya dijo Ábalos en su momento, claro.
Sí, pero justo antes, exactamente en dos preguntas antes, se refiere a Koldo García. Y Koldo García ha dado un viraje. Porque Koldo, que ha llegado a reconocer que él dejó ahí esos dispositivos electrónicos para que los encontrara la UCO cuando le registraron su casa, resulta que dice Cerdán hoy en la entrevista. El otro día, Koldo García, en Televisión Española, dijo que él nunca había grabado nada. Y añade en la siguiente respuesta, y si, como dice él, no grabó, quiero saber quién o cómo se han generado estos audios.
Se está abriendo la puerta a la inteligencia artificial o algo así.
Traducción. Viene a decir que todo esto va a ser impugnado en el Tribunal Constitucional, va a decir, porque Koldo ya no reconoce esos audios como propios, hay que decir que no lo negó. Cuando salió el informe de la UCO, no lo negó tampoco Ábalos, que se reconoció en ellos. Y sin embargo, el señor Cerdán ahora dice, no lo reconocemos.
O sea, ¿crees que los tiros van porque llegue un punto en que los tres, el triángulo tóxico de que habla el PSOE, se pongan de acuerdo y lleguen a defender que es toda una mega operación y un mega montaje, ¿no?
Exacto. Y van a dejar ahora mismo solo a cantado la Traviata Aldama, que es el empresario que estaba imputado por este y otros escándalos y que ha decidido tirar de la manta. Y como ellos saben que si entre ellos no tiran de la manta, hay otro dato curiosísimo de la entrevista, si me permites, Israel, perdóname.
Sí, brevemente.
Perdóname, Lorenzo. Mira, solamente me hace mucha gracia que dice, todavía en la entradilla, todavía no han registrado ni su casa ni su oficina. Digo, pero vamos a ver, ¿es que toman a la justicia por tonta o qué? Cerdán tuvo 5 días desde que anunció que lo iba a dejar con el informe de la UCO hasta que finalmente entregó su acta de diputado. Tuvo 5 días donde la UCO no podía investigarle, no podía seguirle, no podía hacer escuchas telefónicas. Tuvo 5 días para limpiar y sacar todo de todo.
De hecho, cuando el juez decide mandar la prisión, una de las cosas que asegura es el riesgo que hay de una posible eliminación de pruebas, que es uno de los riesgos por lo que deciden parar y en una prisión provisional. Lorenzo, nada, simplemente un titular final y pasamos al siguiente tema.
Sí, en cuanto a este detalle, que es verdad que la entradilla lo resalta mucho, ¿no? Y puede llamar mucho a la perplejidad, ¿no? De quien nos escucha, ¿por qué no se registra su casa? ¿Por qué no se registra, bueno, pues por qué no se toma alguna medida como las que se han tomado con Koldo o con Ábalos? Claro, tal y como se define el papel de Santos de Herrán en la trama, que es una especie de supervisor lejano, pues es el típico director que jamás se mancha las manos, que siempre actúa a través de intermediarios, a través de testaferros, etcétera. Es decir, que ese registro en el supuesto de practicarse, pues probablemente no daría ningún resultado.
Pues veremos qué es lo que sucede. Esa es la entrevista de la que nos hemos hecho eco y también aquí en la tarde, la de Santos Cerdán, desde la cárcel 35 días después, que da La Vanguardia. Soy inocente, no he hecho nada de lo que dice la UCO, no reconocemos esos audios. Bueno, apunta un poco por dónde va a ir la estrategia, al menos hasta que sigan saliendo cosas, si es que en algún momento salen. Veremos qué es lo que sucede. Cambiamos de tercio, Lorenzo, Isabel. Os doy un dato, 9 de cada 10 niños de entre 4 y 10 años utilizan las pantallas más tiempo del recomendado, que en ningún caso debería ser superior a una hora diaria.
El tema de las pantallas lo llevo bastante a rajatabla, la verdad. Yo con mi hijo, por ejemplo, pantallas una hora al día, como muchísimo.
Lo que hacemos es que en el móvil nunca les ponemos nada, solamente cogen el móvil a veces para hacer una foto o para ver alguna foto que nos lo piden.
Ahora, que también confieso que cuando estoy a tope, súper liada, pues no me queda otro remedio que dejarles que estén un rato.
Bueno, algo de conciencia se tiene con las pantallas, pero es inevitable dejar a los hijos que se entretengan con el móvil, la tablet o la consola. Es lo que dicen muchos padres. Yo soy Isabel, de los que piensan que yo, cuando tenga hijos el día de mañana, pantallas no. Pero claro, eso requiere mucho esfuerzo, entiendo.
Vamos a ver, las pantallas están hechas para que seamos adictivos. Si es que es muy difícil controlarlo. Israel, nos tiene datos pillados, ¿cómo a los niños no? Lo que pasa es que hay buenas noticias en esto, ¿eh? Lo digo para poder contar novedades, pero la realidad es que los niños en España, que además el dato también es que los niños en España pasan más horas delante de las pantallas que en otros países. O sea, tenemos un triste récord, ¿no? Y los daños que hace a los cerebros de los niños, de los pequeños, de los que no están formados, de nosotros también, ¿eh? Pero porque ya, como decíamos un día de estos hace no mucho, que ya se está descubriendo que el cociente intelectual está yendo para atrás en vez de ir hacia adelante, que es lo que había pasado ahora históricamente, ¿no? Pero el daño que está haciendo es muy serio.
Lorenzo, la Organización Mundial de la Salud recomienda no proporcionar móviles con internet a los niños menores de 16 años.
Sí, yo creo que aquí también ha habido un aprendizaje, ¿no? Mira, yo tengo una experiencia particular, que es tener hijos veinteañeros y una hija de 12 años en este momento, ¿no? Y claramente mi gestión de las dos infancias y adolescencias a partir de la experiencia y el conocimiento adquirido está siendo radicalmente distinta. Yo a los mayores no les di el móvil demasiado pronto, pero sí lo tuvieron en algún caso un poco antes de los 16 años, ¿no? Y sin embargo con la pequeña en absoluto, es que ni nos lo planteamos. Y además, fíjate, también yo he advertido una diferencia que me parece alentadora y me parece interesante. O dos experiencias, ¿no? Con los mayores he visto que después de un momento de mucha fascinación en su adolescencia, bueno, pues ahora su fascinación es menor. Y sí, en el caso de la más pequeña, he visto que el deslumbramiento que tuvo momentáneamente, a lo mejor con la primera tableta, que además, claro, también es que en el colegio a veces necesitas una tableta, o en las, por ejemplo, en su caso que estudia inglés, pues para hacer tareas del inglés, ¿no? Y en un primer momento parecía como que la tableta era muy deslumbrante, y eso duró bastante poco. Es decir, yo creo que esta generación más reciente, que también ha asumido que no va a tener un móvil hasta los 16 años porque no lo debe tener y porque no lo necesita, también está un poco más vacunada frente a ese deslumbramiento, ese aturdimiento, ¿no? Que padecieron no solo los jóvenes, por cierto, creo que padecimos todos.
Hay ya muchos colegios, de hecho, que están optando por la retirada de las pantallas, o al menos la disminución en las clases. Claro, se habla de problemas de vista, de problemas de concentración, porque claro, luego no reaccionas igual a los estímulos, porque si estás acostumbrado a algo que sucede tan rápido, con tanta luz y tan cerca de la cara tuya, pues claro, a veces pasa esto. Mira lo que nos cuenta el doctor Julio Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría.
Durante los primeros 5 o 6 años de vida es una fase muy importante para el desarrollo cerebral. Se han identificado problemas emocionales, familias en las que se utiliza la pantalla como chupete para tranquilizarlo, para que no llore. Luego se han visto que estos niños son mucho más irritables, irascibles, y son menos capaces de manejar la frustración.
Claro, uno se da cuenta que cuando le retira el móvil a uno de estos niños que está acostumbrado a pasar mucho tiempo, pues se vuelven locos. Es casi como si fuese una droga, le sale ese mono, ¿no? Claro, vemos cómo hay problemas de concentración, problemas de vista, problemas emocionales, pero también hay daños que no vemos, porque hay pruebas científicas que confirman que el uso abusivo de las pantallas deja huella en el cerebro de los menores, lo que decía Isabel. Dejadme que salude a David Ezpeleta, es vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología, responsable del área de neurotecnología e inteligencia artificial. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de huellas en el cerebro, de daños en el cerebro, ¿a qué nos referimos?
Bueno, pues se ha visto en estudios realizados en niños pequeños de edad preescolar e incluso en adolescentes, pues determinados cambios. Por ejemplo, en los niños pequeños con alta exposición a pantallas, en estudios mediante resonancia magnética de tensor de difusión, que es una resonancia que estudia las vías que conectan unas áreas del cerebro con otras, se ha visto que en los niños con alta exposición frente a los que no tienen alta exposición, pues estas vías están menos desarrolladas. Y especialmente en las zonas relacionadas con el lenguaje y la alfabetización emergentes. Y en adolescentes, pues hay muchos estudios de que demuestran pues que simplemente la alta frecuencia de comprobar el teléfono para ver si nos han puesto un like o para ver si hay un mensaje nuevo, para ver si hay un correo nuevo, etcétera, esto ya se puede traducir en cambios cerebrales sutiles que las técnicas de antes no podían detectar, pero ahora sí, incluso en alteraciones de la imagen corporal, etcétera, sobre todo en las niñas. O sea que la ciencia está demostrando lo que era obvio, vamos.
Claro, que es, por eso se habla también de que las niñas tienen durante la adolescencia pues más problemas que los niños pues de trastornos alimenticios o de problemas de ansiedad y depresión porque se comparan, ¿no?, al entrar en las redes sociales. Oye, cuando hablamos de que cambia el desarrollo cerebral, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que hace esto? ¿Son los flashes de luz de la pantalla? ¿Son los contenidos que vemos? ¿Son los colores? ¿Los cambios de imagen? ¿La sobreestimulación? ¿A qué nos referimos? ¿A qué se debe?
Es todo un poco, porque venimos de muchos miles de años de evolución lenta y de décadas pues de lectura o siglos de lectura en papel, de escritura a mano, de juego en la calle, de relación directa con nuestros padres desde que somos bebés, etcétera, y prácticamente de un día para otro hemos pasado una relación exagerada y con frecuencia tóxica con pantallas que nos muestran, como bien os he dicho antes, un contenido adictivo. ¿Por qué es adictivo? Porque son microestímulos que buscan la gratificación o no de la persona, el scroll infinito, de las imágenes, los sonidos chillones, los mensajes cortos, etcétera, y esto pues produce adictividad. Cuanta más disponibilidad hay del estímulo y más corto es, más probable es que uno se haga adicto.
Y cuando hablamos de cambios en el área de, en las áreas del lenguaje, ¿a qué nos referimos? O sea, ¿en qué se nota, en qué se puede notar cuando estás con un niño que de verdad le ha afectado el cerebro esto de las pantallas?
Bueno, en el estudio, que es un estudio que se publicó en JAMA Pediatrics en 2020, además de los estudios de resonancia magnética, también se hicieron unos test cognitivos adaptados a esas edades y se veían que puntuaban peor. Evidentemente, un niño pequeño cuando está empezando a hablar necesita ver cómo hablan sus padres, ver cómo mueven sus labios, las emociones en las caras, etcétera. Ese contacto directo ayuda al aprendizaje del lenguaje y, por ende, al ulterior aprendizaje del lenguaje verbal, ¿no? Sin embargo, si uno está focalizado con un chupete digital durante horas para que no llore, viendo cómo habla Peppa Pig o un poco yo, pues evidentemente ese lenguaje se va a formar de una forma distinta, ¿no? Y luego se ve en las consecuencias académicas, pues en el colegio, en lo que se ha contado antes de la reducción del CI, que también podemos hablar sobre eso, se llama efecto Flynn inverso, las notas, la comprensión del lenguaje complejo, subordinación de frases, entender dobles sentidos, todo eso parece que también está cayendo y uno de los responsables seguramente son las pantallas.
Es que, por ejemplo, yo pienso en mi generación, ¿no? Yo tengo 31 años, yo crecí, a mí las pantallas me abordaron cuando yo era adolescente, ¿no? Que es más o menos cuando empecé a verlas, porque antes, bueno, la consola sí que estaba desde un poco antes, pero mi generación, por ejemplo, los de los 90, ¿no? Llegó en la adolescencia. Todavía no se puede estudiar cómo es un cerebro adulto y ya inmaduro y que puede ser luego padre de familia o lo que sea, ¿no? Cuando ha consumido estas pantallas de forma abusiva desde la tierna infancia, es decir, desde los 2-3 añitos, doctor, no se tiene ni idea de cómo va a ser, aún no se ha podido estudiar porque aún no han llegado a esa edad adulta.
Bueno, no se puede saber, pero la verdad que lo que pasa en la adolescencia luego también tiene un correlato en la edad adulta, ¿no? Y quizás también podamos encontrar ciertas explicaciones a los cambios sociológicos que hay actualmente, no evidentemente, no en todo ello, pero sí en una parte pequeño o grande en las pantallas. Tenemos pues a adolescentes y adultos jóvenes pues más impulsivos y sobre todo menos atentos. En esta economía de la atención, pues lo que se quiere robar, lo que se quiere captar por todos los servicios es que estemos más tiempos pegados a sea un Instagram, sea un TikTok, sea un Facebook, y eso pues nos limita y nos resta tiempo de otras cosas. Y luego, bueno, pues esos cerebros son un pelín distintos y luego tienen que afrontar la vida real de carne y hueso y, bueno, pueden tener consecuencias. Sin embargo, esos cambios en el cerebro adulto no que yo sepa, no están reflejados en estudios de imagen, quizás sí en sus consecuencias clínicas.
A mí, claro, hablabas de las niñas, ¿no?, que sufren sobre todo en esa etapa de la adolescencia, lo que es la comparación, las redes sociales, por estar siempre pues en un mundo que es una proyección en el fondo de felicidad, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Porque, claro, con los niños otro problema que surge ahí es el acceso a la pornografía, ¿no? El primer acceso se produce, según FAD, a los 8 años. Eso en el cerebro también tiene que ser un problemón.
Sí, afecta a los dos géneros por igual, pero desde luego más a las niñas, y así lo atestiguan pues, por ejemplo, los informes que saca todos los años la Fundación ANAR de ayuda al niño y adolescente en riesgo. En el informe de 2002 se hablaba de un aumento de la conducta suicida de un 3.400% en comparación con 2012. Y en el informe de 2023, pues algo parecido, ¿no? Y estas curvas eran siempre peores, tanto las de ansiedad, depresión, trastornos de la imagen corporal, etcétera, en niñas que en niños. En niños también aumentan esas curvas, menos que en ellas. Pero bueno, es un efecto paralelo, desde luego.
Le dejamos, doctor David Azpeleta, que me dicen que le ha llegado un paquete a casa y que lo tiene que recoger, ¿no? ¿Nos ha parecido?
Está a punto, por la ley de Murphy, siempre me llega a Amazon cuando estoy haciendo algo en la radio, y de hecho estoy aquí preparado con un papel que pone mi nombre y el DNI para que no se vea.
Pues nada, le dejamos, porque con esto de las pantallas podríamos estar hablando horas y horas, ¿eh? Pero claro, ya sabes, pues, que la radio es rápida, o sea que también
pues cuando queréis profundizamos en todo esto, porque hay mucho que hablar.
Pues David Azpeleta, vicepresidente de la Sociedad Española de Neurología. Gracias.
Muchas gracias, hasta otra.
Isabel, da un poquillo de miedo, ¿no? Cuando se aprecian los cambios en el cerebro, cuando se aprecia también, escuchábamos al doctor hablar de las conductas suicidas, cuando sabemos lo del consumo de pornografía, sobre todo en niños menores, cómo también se altera la imagen de la mujer y se altera el cerebro también. Se da un poco de miedito y qué importante es comunicarlo también para que los padres lo sepan.
Claro, porque tú, Isra, lo decías, cuando tú empezaste con el móvil, como mi hijo, es un poquitín mayor que mi hijo mayor, no había evidencia científica. Hoy hay una legión de documentos, de documentación científica que demuestra el daño objetivo que está haciendo las pantallas al cerebro humano, el mal uso de la tecnología. La tecnología, siempre lo digo, es muy buena. Yo no soy ludita, al revés, creo que es una maravilla, pero hay que tener un uso saludable. Hasta ahora no se había metido nadie con este tema de la salud en la tecnología y ahora es un tema absolutamente importantísimo de supervivencia. Fíjate, hemos conocido los datos del INE y resulta que los suicidios de adolescente en España han repuntado un 20% este año. Nos acercamos al año más dramático, que fue el año 22. Y los expertos, yo te lo cuento siempre, Luisa González, en la fundación que estábamos en el Colegio de Médicos y que lanzamos una campaña de salud mental, hablando con todas las unidades de psiquiatría de los hospitales de Madrid, que están absolutamente desbordadas, pues bien, relacionan el efecto nocivo del mal uso de las pantallas con la salud mental. Y claro, cuando tenemos los mayores avances de la ciencia, ¿cómo es posible que nuestros jóvenes se mueran por suicidio? Que sea la primera causa de muerte. ¿Qué está pasando? O sea, aquí nos interpela la responsabilidad social que tenemos todos, medios de comunicación, plataformas y todo lo que queramos. Y te concluyo con un dato bueno, si me dejas.
Sí, que nos tenemos que ir.
Vale, pues te voy a contar una cosa. Y es que hace siete meses ya que unos españoles han sacado una tecnología que son un móvil, que no es una patata de móvil, sino un móvil que está especialmente diseñado para niños y adolescentes, e incluso para nosotros, que es tecnología española con un hardware de un gran smartphone, ¿no? O de teléfono inteligente, para no decir la marca. Y tenemos el orgullo de que es una tecnología española que está haciendo mucho bien, que ya se está vendiendo, de tal manera que tú tienes acceso al móvil, le das a tu hijo pequeño porque tiene que viajar, o a tu hijo adolescente, el móvil tiene acceso muy pequeño, solo a un WhatsApp, solo a lo que el padre le quiera ir poniendo, y nunca va a poder entrar ni en redes sociales, ni en ningún tipo de plataforma adictiva. Esto está ya disponible en el mercado. Y es tecnología española y se llama Balance Phone. Y yo lo cuento porque balance, ese equilibrio entre tecnología y salud, es fundamental. Y que haya unos españolitos jovencísimos, más pequeños que tú, 27 años, que se hayan preocupado por poner un aparato, una herramienta tecnológica para que a todo el mundo le pueda ayudar, a mí me parece un exitazo.
Pues sí que es interesante, sí señor. Tenemos un mensaje de Mutuo Urbano Canal.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues. Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento. Así que vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Isabel Durán, gracias.
Gracias.
Lorenzo Silva, gracias.
Gracias a ti, Israel. Por cierto, otro día lo explicaré, pero yo sí soy un poco ludita, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué?
No en cuanto a la herramienta tecnológica en sí, que utilizo desde la adolescencia y que me ha prestado mucha utilidad, pero sí ir frente a la maniobra de la industria tecnológica para apoderarse primero de nuestra atención, que es lo que ya he hecho, y ahora con la inteligencia artificial de nuestro pensamiento. A eso hay que enfrentarse.
¿Sabes qué es lo peor? Que ahora ya tienes todo en el móvil. Ya lo están haciendo para que lo tengas todo en el móvil. El banco en el móvil, el DNI en el móvil, el carnet de conducir en el móvil. Y así estás con el móvil todo el día y ya, el ChatGPT en el móvil, ya te piensa el móvil también. Eso es interesante. Pero es que podríamos estar hablando de esto pues toda la tarde, sí. Pero hay que cambiar de tema.
Y yo coincido con parte de lo que dice Lorenzo, ¿eh? Vale, mucha razón.
Lo he dicho, otro día. Venga, síguese la tarde de COPE.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
Hoy vamos a hablar de palabras, o de palabras. En Córdoba, pegos son tonterías, me dicen.
Los pegos son las tonterías.
Mocho es una persona con el pelo corto. Por lo visto se dice en Murcia, ¿verdad o no?
Tío, ¿acordáis? En Dale Don Dale de Don Omar, dice, está como suelto gavete. Como gavete, como y gavete. Es por eso, es por los zapatos, por los cordones
de
nada.
De verdad, es por eso. Sí.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Que llame Don Omar, por favor.
Sí, por favor.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, ¿eh?
Pepe, sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon.
Bueno, cuando aprieta el calor y llegan las vacaciones, nos acordamos de la piscina, de la playa, de los helados, del abanico, o de ese momento en que nos preguntamos qué hacemos con los niños, si trabajamos. Bueno, todo esto no sale de debajo de las piedras, porque ¿quién va a estar ahí para evitar que nos ahoguemos? Pues el socorrista. ¿Para comernos un helado? Pues el heladero. ¿Y para que podamos trabajar en verano y que nuestros hijos tengan actividades y entretenimiento mientras no tienen clase? Pues monitores de campamento. Por eso hay profesiones que cuando llega el verano se convierten en los auténticos protagonistas. Durante este mes de agosto nos vamos a detener en ellas, en esas profesiones que en agosto hacen su agosto. Nuestra primera parada son los campamentos de verano. Según el EA Business School, 3 millones de niños disfrutaron de campamentos solo el año pasado. Y es que desde que los niños dicen adiós al cole y dan la bienvenida a semanas y semanas de tiempo libre, son muchísimas, acuérdate, cuando tú te ibas de vacaciones, ese verano interminable, que bien te lo pasaba. Bueno, los adultos tenemos que pensar en su entretenimiento mientras seguimos trabajando. ¿Y cómo hacerlo si no puedes dejarlos con alguien que los cuide? Pues aquí entran los campamentos en acción.
De actividades que hemos ido realizando de todo tipo, desde habilidades gimnásticas, como pueden ser volteretas, sobre todo para los más mayores, tema de cómo se tiene que entrenar. Luego también contábamos con una zona de talleres, se les enseña a jugar un poco con cartas, que se ha perdido un poquito esa tradición. Otro tipo de talleres, más de manualidades. Contamos con una parte de piscina.
Pues talleres de todo tipo, como escuchamos, talleres de manualidades, de piscina, de juegos tradicionales, lo que son los campamentos de mañana, de tarde y también incluso con animales. Precisamente nos vamos hasta Maruri, en la provincia de Vizcaya. Ahí está el campamento Bichos. Su responsable es el monitor Iván Font. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo es vuestro campamento? ¿Qué animales tenéis?
Pues no, nuestro campamento la verdad que está muy nutrido de animales. Tenemos... Al final hemos buscado un poquito tener entre especies silvestres, especies domésticas. Tenemos desde cabritas, ovejas, gallinas, pavos reales, tenemos rapaces, caballos, ponis, burrito, vaca, o sea, un poquito...
Vamos, la pregunta sería, ¿qué no tenéis entonces? ¿Qué animal no tenéis? Un león no tenéis, por ejemplo, ¿no? Leones no tenéis. ¿Y qué están los niños ahí con los animales? O sea, ¿pasan tiempo juntos? ¿Cómo es la relación que hay entre ellos?
Sí, nosotros hemos apostado, pues, a ver, nosotros tenemos un aula de la naturaleza, entonces durante el año trabajamos con colegios y en verano pues damos la oportunidad a los niños a que conozcan de cerca a los animales. Y bueno, la verdad que les hacemos varias actividades, desde cuidarlos, limpiarlos, darlos de comer y luego muchísima información. Somos un poquito pesaetes en el aspecto de que nos gusta enseñar, pues, sobre todo de la naturaleza, las cosas que se deben de hacer, las que no se deben de hacer, un poquito...
Y bueno, estamos hablando nosotros de profesiones que en agosto hacen su agosto, entiéndase, por aquellos que os toca currar también cuando todos están descansando y vosotros es para quedaros con los niños, para quedaros con los chavales, ¿no? ¿Cómo se lleva esto de currar en verano?
Pues la verdad que muy bien. Al final partimos de 10 semanas que tenemos en verano, que es el periodo vacacional que tienen los niños. Y a ver, al final es nuestra pasión trabajar con animales y para nosotros un poquito de aire fresco, ver a los niños cómo disfrutan, cómo... Hay muchos que no tienen la oportunidad del día a día, pues que son más urbanitas, que están en ciudades, y no tienen la oportunidad de estar en contacto con animales. Cuando vienen aquí es que es... O sea, nosotros disfrutamos de cómo disfrutan ellos, de cómo les puede llamar la atención una cabra o algo tan sencillo.
Claro. Pues Iván Font, monitor y responsable del campamento Bichos Maruri, muchas gracias por estar en la tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hablábamos de un campamento con animales y ahora vamos a hablar de un campamento en el que lo importante es hacer deporte y hay que rendir, ¿eh? Un campamento de deportes en Sierra Nevada, en Granada. Fernando Torrero es el coordinador y monitor en Andalus Camp. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya lugar privilegiado, ahí Sierra Nevada, ¿eh?
Pues estamos encantadísimos con el deporte, con los niños y con las buenas temperaturas que tenemos aquí arriba.
¿Qué es lo que hacéis en vuestro campamento? ¿Qué deportes hacéis?
Pues mira, ahora mismo desde la primera semana de julio hasta la segunda quincena de agosto tenemos campus especializados en deportes. Actualmente estamos trabajando con atletismo, con ciclismo, con triatlón. También este año hemos incorporado el rugby e incluso en la costa tenemos un campus especializado en surf.
¿Hacéis deportes por el día y veladas nocturnas por la noche? ¿Qué es esto de las veladas nocturnas? Sí.
Bueno, al fin y al cabo se trata de que los niños tengan una ocupación activa del tiempo durante todo el día. Entonces, al margen de los entrenamientos, en los que por supuesto se busca que los niños sigan practicando deporte y en la medida de lo posible que puedan mejorar, también muy importante en verano que conozcan gente de toda España, también tenemos muchos chavales de toda Europa y de fuera de Europa, y de que se lo pasen bien. Entonces, al final, pues incluimos esos talleres con disfraces, talleres con bailes, talleres con juegos divertidos, al margen del deporte, tanto a primera hora de la tarde como por la noche.
Me chivan por aquí que vosotros, claro, hacéis deporte en ese campamento de verano, hacéis también el último día una mini olimpiada con los niños. Me han dicho que se han llegado a batir récords de España. ¿Esto es en serio?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos la suerte de, tanto a nivel nacional como internacional, tener chavales de muy buen nivel que compiten federativamente habitualmente. Y claro, cuando juntas a muchos de estos chavales de este nivel y se ponen a competir entre ellos, pues las marcas que salen evidentemente pues son bastante altas. No son marcas homologables evidentemente, pero sí, dentro de lo que cabe, hemos tenido chavales medallistas nacionales e internacionales en categorías inferiores que sí han igualado esos registros aquí en el campus.
¡Qué fuerte, qué fuerte! Claro, la última pregunta ya en este repaso por profesiones en agosto, hacen su agosto, como sería esto de los campamentos de verano, porque se quedan con todos los chavales, con media España se quedan. Claro, yo pienso, te toca currar en agosto, que ya es pesado. Bueno, yo también estoy aquí, o sea que también te puedo decir que sí, que es pesado, aunque encantado, ¿eh? Pero te toca currar en agosto y encima... Yo estoy aquí hablando delante del micro, que ni tan mal, pero tú tienes que encerrarte con no sé cuántos chavales. Yo pienso en eso y digo, pero bueno, yo me borro de esto. ¿Qué es lo que qué habilidad hay que tener? ¿Cuál es la principal?
Entiendo
que la
paciencia. Al fin y al cabo, mis compañeros y yo tenemos la suerte de haber elegido nuestra profesión por vocación y por formación. Entonces, la verdad es que disfrutando del trabajo, como te decía, aquí en altura, en Sierra Nevada, tenemos la suerte de tener unas temperaturas privilegiadas que a lo mejor no tenemos en el centro de España o en un centro de Europa. Y yo personalmente y mis compañeros también disfrutamos mucho de los niños, disfrutamos de la temperatura y al fin y al cabo hacemos lo que nos gusta.
Y si tuvieses que destacar una cualidad, que tuviese que tener un monitor, ya no hablo de los que os dedicáis, por así decirlo, siempre a esto, sino de los monitores, que igual alguien que dice, bueno, pues yo este verano voy a intentar ser monitor porque creo que me puedo sacar un dinero sencillo relativamente y poder ganar. Pienso en chavales jóvenes, mi hermano, por ejemplo, ha sido este año por primera vez monitor, ¿no? ¿Cuál es la cualidad que tiene que tener?
Alegría. Yo creo que alegría. La alegría es lo primero que ven los niños en la cara, lo primero que se contagia y lo primero que hace que se pase el día a día. Luego, evidentemente, la formación y las ganas de trabajar.
Y la paciencia, ¿no?
¿También? Bueno, también. Siempre.
A ti te gusta mucho tu trabajo, me parece, Fernando.
Sí, ya son muchos años.
Claro, ya son muchos años. Pues Fernando Torrero, coordinador y monitor en Andalus Camp, ese campamento en Sierra Nevada, que allí en las alturas de la provincia de Granada, pues se dedican a entretener a los niños durante este mes de agosto y durante el verano en general. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias a ti, Isra.
Pues este es el repaso de profesiones que en agosto, hacen su agosto, tendremos más entregas este verano aquí en la tarde. Y hemos empezado por los monitores. My dream is to fly. Oh. La tecnología ha avanzado tanto en los últimos años que ya está revolucionando el mundo del campo. Al ganado, ahora, a las cabras, a las ovejas, a las vacas, ya no se les guía con un cayado, un perro pastor o un silbido. Hay gente que lo sigue manteniendo, pero muchos otros utilizan un GPS de cabras. Es una aplicación de móvil. Las cabras de la firma de productos lácteos artesanos La Caperuza, en Bustar Viejo, llevan un GPS para estar localizables y que no se pierdan por el campo. Y que si alguna se sale del redil, pues de ese redil que no existe, sino que es a través de la aplicación, pues le da un aviso, ¿no? Y la cabra o la oveja vuelve para adentro. Estamos preguntando hoy por GPS. ¿Cómo es tu relación con los GPS? ¿Cómo hilamos en esta tarde, Urbano Canal? Buenos días.
Para que no se salgan de la linde.
Tratamos a la gente como cabras, ¿eh?
La gente está como cabras y se salen de la linde habitualmente. Pero bueno, aquí con esta la GPS es más difícil, pero tú fíjate, hay algunos oyentes que tienen malas experiencias con el GPS, pero es que me llama la atención porque les llegan a atribuir cualidades humanas.
Muy buena gente de la tarde. Pues mira, a mí el GPS me ha hecho más de una, pero la más grave fue que, o sea, tenía que buscar una calle dentro de un pueblo para ir a la comida con unos amigos. Le hago caso al GPS y resulta que por no mirar bien la casa estaba, o sea, el sitio donde era todo eso estaba a unos 10 minutos. Pues nada, una hora dando vueltas, me tuvo el GPS. Así que no hay que fiarse de los GPS. Nunca dicen la verdad.
Nunca me dicen la verdad. Hombre, ya cuando llevaba media hora dando vueltas podía haber sospechado que si estaba 10 minutos no era correcto, pero bueno.
Podría ser. Oye, pero en algún caso podríamos decir que efectivamente el GPS tiene cierto sesgo. Escucha si no este ejemplo.
Buenas tardes, gente. Pues mi GPS debe de estar estropeado o sabe algo que nosotros no sabemos. Porque le digo, llévame a la sede principal del PSOE y me lleva a Soto del Real.
Es que ya los programa así, con sentido del humor. Esperamos mensajes, Urbano.
607-150602.
Bueno, síguese la tarde de COPE, enseguida volvemos.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la Edad Media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
por el plátano de Canarias.
A solo 1,59 el kilo, un 44% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 900-86-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Entramos en el tercer día de la ola de calor que según la EMET va a ser el más cálido del verano. En este martes las temperaturas máximas